Bueno, a continuación sigue la ronda de preguntas, si es que tienen alguna. Y bueno, adelante.
¿Han hecho ustedes alguna denuncia ante las autoridades locales o ante el Ministerio Público por parte de esas acciones que han tenido en agresión hacia su género dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México?
Aparte de los procesos jurídicos que se llevan aquí en la facultad, algunas de las chicas han denunciado a través del Ministerio Público, donde también se han encontrado con el entorpecimiento de su denuncia, y cuando se ha hecho la denuncia aquí en la facultad, también se incluye el acta y el expediente de lo que sale en el Ministerio dentro de las evidencias, y a pesar de que se anexan como evidencias de lo que está pasando allá afuera, no proceden por voluntad política de la facultad.
Siendo un caso, aunque sea dentro de la UNAM, pero la agresión es física directamente a esa persona, ¿eso que lo comenta la autoridad local, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México? ¿Ustedes no han ido a la otra instancia directamente a las oficinas centrales de la Procuraduría para que de alguna manera siga por oficio esta situación?
Hay casos específicos que se han llevado afuera de los NAM. Sin embargo, a las compañeras se les ha hecho muchas trabas debido a que también hay protocolos externos jurídicos en donde pues la violación ya no cuenta como violación aparentemente después de un determinado tiempo, ¿no? Entonces son trabas jurídicas y tampoco ha habido ningún acompañamiento de ningún lado, ¿no? ni de la universidad ni afuera.
Por parte de ustedes, ¿cuenta con algún documento que les sea del Ministerio Público o no lo cuentan?
En el caso de la denuncia de las chicas, ellas tienen su expediente y sus actas, y en efecto, cuando están levantando la denuncia, sí lo están anexando como evidencia, diciendo, denuncia aquí en la universidad, pero también estoy iniciando en el Ministerio.
Con respecto al rector o al director de la facultad, ¿qué respuesta han tenido ustedes? ¿Ha sido una negativa, ha sido un apoyo? ¿O qué es lo que han visto últimamente con respecto a ¿Hay alguna represalia del grupo que conforman ustedes este comité o no?
La respuesta del director brilla por su ausencia. El director no se ha pronunciado. El director ayer no bajó a la asamblea. Tuvimos que ir y sacar consignas en la dirección y decir que saliera el patriarca, porque el director no da la cara por la violencia en la facultad. Y si hay represalias, lo vamos a responsabilizar a él y a la universidad.
Ahora, una última pregunta. ¿Qué opinan ustedes, porque hoy, bueno, la Secretaría de Gobernación ha aprobado que algunas instancias de la policía, con un acuerdo que han hecho en varias universidades públicas y privadas, que tengan el permiso de ingresar para erradicar ciertas violaciones a las garantías individuales de los estudiantes o también velar por la seguridad? ¿Qué opinan ustedes de esta nueva aplicación? ¿Tienen conocimiento de eso?
La verdad es que ese tema no corresponde a esta rueda de prensa, son temas que van aparte, entonces si no son preguntas respecto a lo que aquí se comentó y a lo que aquí se habla, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, entonces si se va a salir de las preguntas, entonces preferimos no responderlas porque eso no viene al caso, y preferimos que se aborden los temas que nosotros exigimos y que aquí estamos comentando y que se les dijo que vinieran justamente para poder abordar estos temas.
Okay.
¿Alguna otra pregunta? La pregunta es cuántos son de los que comentamos alumnos y cuántos son profesores. Hay dos profesores, uno es el de geografía y otra es la de filosofía. Los demás son alumnos. Ah, y un investigador también se mencionó.
Por cuestiones de Eso conclusión de la pregunta pasada, chicas, estábamos organizando y estábamos empezando a compartir los beneficios de los valores que hemos vivido, entonces, prácticamente esta conclusión es que nos han salido de todos lados, de los que todos los entonces, a hacer una consulta de una chica del colegio de Chile, nos dijo que también se puede iniciar una forma de prensa, el profesor ha sido una
Esto se pudo haber resuelto de manera inmediata, pero a nivel de posgrado, esto coarta la investigación, esto coarta el futuro de las mujeres que queremos superarnos. No es justo que se tome en cuenta la palabra de un hombre sobre el trabajo de una mujer. Y yo le pido a la UNAM que revise nuevamente mi caso, porque yo al señor rector le solicité una cita para que revisara directamente todas las incidencias que se han hecho en ese posgrado y nunca me recibió. Para hablar alguien contigo. El señor me calumnió y dice que yo soy una alumna problemática, histórica y jurídicamente. Y yo le pregunto a la UNAM, ¿y dónde están las pruebas? Porque yo soy alumna de la UNAM. ¿Dónde están las pruebas? Entonces se me hace muy grave porque nos difaman como personas, pero nos difaman también como académicas y como estudiantes.
Daniel Vargas Parra, él es del Colegio de Historia, imparte las materias de Filosofía del Arte y Seminario de Investigación de Historia, de Arte Moderno y Contemporánea, ¿no? ¿Qué se llama así? Ah, bueno. Yo tomé clase con él dos años, primero un seminario en el último semestre de la carrera y luego en los últimos semestres le pedí que fuera mi asesor. Y cuando el día que registré mi C1 en el que ya era oficial que íbamos a trabajar juntos en una asesoría, me acarició el brazo de una manera que no me gustó, o sea, fue una intimidación sexual que yo sentí como una agresión directa. Fui con mi coordinación, con la coordinación de historia, les conté lo que había pasado y la coordinadora me preguntó que si no había sido mi percepción. Yo le contesté que no, que era evidente para mí que esa había sido una intimidación sexual. Y no se le dio seguimiento a mi caso, nada más le mandé un correo para decirle que ya no iba a trabajar con él, nunca me lo contestó. Y después hubo un cambio en la coordinación y hubo problemas con el registro de la tesis y el nuevo coordinador me explicó que él no tenía conocimiento de mi caso, que la antigua coordinadora nunca se lo comunicó y ella me prometió que iba a guardar un registro de, o sea, como antecedente de lo que había pasado con Daniel Vargas. Y pues eso fue una mentira, no se hizo, Daniel Vargas sigue dando clases. Yo sé que hay más casos como los míos que respectan a este señor. Y pues ahí sigue suelto dando clases, entonces pues les comunico a ustedes, porque si hay, o sea, si con esto que les comparto puedo evitarle a una mujer la pena de pasar por esa situación, pues con mucho gusto y pues ya, gracias por escucharme.
Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. Tenemos una denuncia anónima por parte de una compañera. En este sentido, quien quiera meter denuncias, que la verdad son totalmente invitados a que vayan a meter en el micrófono. Por otra parte, se pueden acercar a cualquiera de nosotras y nosotras vamos a escribir sus denuncias. La denuncia es contra un vato del Che que se llama Israel Beltrán Tobá, es alias el Chepeque. La compañera nos comenta que el tipo lleva más de 10 años viviendo en el auditorio y que la tiene amenazada de muerte.
Como dijo la compañera, están bienvenidas a acercarse a nosotras para hablar sobre sus casos en específico, pero a continuación queremos hacer también un énfasis en cuanto al protocolo.
Queremos dar a conocer lo siguiente. Se hizo una solicitud por INAI con número de folio 6440-0001-32017, mediante la cual se refirió número de casos que se han presentado bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, número de casos que han sido resueltos bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, 3 víctimas que han sido efectivamente atendidas bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, 4 número de víctimas que han sufrido represalias bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, y 5 medidas efectivamente instauradas bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM. En relación a al punto número 4, número de víctimas que han sufrido represalias bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM respondió: no existe registro alguno de presuntas víctimas que hayan sufrido represalias bajo el protocolo de atención a casos de violencia de género. Es decir, existen 0 víctimas en este supuesto. Como les comentaba hace rato, en mi caso hubo amenazas, está el acta de hechos en el que se tienen las amenazas y las represalias, y la UNAM dice que no hay represalias de parte de los en cuanto al primer planteamiento de la solicitud, donde refiere el dato número de casos que se han presentado bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, le comento lo siguiente. Es importante demostrar que la de la Comisión de la Sede de la Al 12 de junio de 2017 se han incorporado 234 casos en materia de violencia de género. 2. En cuanto al número de casos que han sido resueltos bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, me permito comentarle que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva en los registros de archivos, tanto en la Oficina de Abogada General como de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Violencia dentro de la UNAM, ENA, que incluye los datos reportados por las oficinas jurídicas y la unidad de apoyo jurídico adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el número de casos resueltos del 29 de agosto de 2016 al 12 de junio de 2017 es de 158. Es importante aclarar que el número de casos resueltos se define con base en la información de las presuntas, de las personas presuntas agresoras, debido a que es de acuerdo a su categoría el tipo de procedimiento que se inicia. 3. Por lo que respecta a víctimas que han sido efectivamente atendidas bajo el protocolo de violencia de género de la UNAM, la respuesta de todas las quejas correspondientes a las 234 víctimas referidas en la respuesta número 1 del presente documento fueron atendidas bajo el protocolo para la atención de casos de violencia de género, y dependiendo de las características y necesidades de cada una de ellas en particular, se les brinda la contención, la canalización, apoyo psicológico, la asesoría jurídica, o en su caso el acompañamiento por primera vez ante la autoridad ministerial dentro del marco de las competencias de la UNAM o de las oficinas jurídicas de cada entidad o dependencia universitaria. Asimismo, previa valoración del caso en concreto, es posible la aplicación del procedimiento alternativo con enfoque de derechos humanos y justicia restaurativa. Y del enfoque número que les leí, finalmente el número 5, medidas efectivamente instauradas bajo el protocolo de violencia de género, con base en la valoración de cada caso, se aplican, entre otras, las siguientes medidas: contenciones psicológicas, instauración de procedimientos alternativos, acompañamiento al Ministerio Público, emisión de recomendaciones, sugerencias de medidas urgentes de protección y acompañamiento en procesos ante el Tribunal Universitario. De igual forma, personal de la UNAF asiste como observador a las audiencias de investigación administrativa en contra de académicos y trabajadores. Es todo lo que dice este documento.
Categóricamente el artículo 1 de la Constitución y convenios internacionales, ¿no? No hay una corte interamericana para ninguna, un delito, una violación a un derecho humano que pide jamás. No, 30 años, no, no hay en la Constitución un artículo que supone que se prescriba. Y la legislación universitaria tiene que estar supeditada a la legislación nacional de género. El protocolo de género tiene que estar supeditada a eso. Entonces, ahí los patriarcas universitarios que hicieron el protocolo de género lo pensaron muy bien también. Y hay esta
información que vamos a ofrecer también es muy importante porque da cuenta que el protocolo que se aplica aquí en la UNAM, el protocolo de la UNAM, no es un documento oficial. De acuerdo al folio 64-40-000-14-07-17, mediante el que se requirió fecha en que el Consejo Académico aprobó el protocolo de violencia de género de la UNAM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 22, sección 4 y 53, sección 1 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, notifico usted la información proporcionada por la Oficina de la Abogada General. Después de hacer una búsqueda en sus registros y archivos, la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Abogada General expresa que el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM no fue aprobado por ningún consejo académico. Bueno, en este sentido, queremos reiterar que convocamos y alentamos a que distintos planteles e instituciones de la UNAM cuestionen este protocolo, que haya espacios en los cuales se pueda cuestionar y que exigimos que las vías institucionales se abran y que realmente revisen y modifiquen todos estos procesos que en lugar de ayudarnos solo nos dan más miedo.
En este sentido, creo que es muy importante reiterar que ante un protocolo que no te permite mostrar quién es el agresor para no perjudicar a las compañeras que están denunciando, para no ser preocupante no conocer la cara de los agresores con quienes compartimos pasillo y aulas, ¿no? Porque es increíble que hay casos que llevan meses y años y los compañeros siguen aquí a decir no podemos ver, o sea, no sabemos sus caras. Porque si las compañeras nos hacen virales, entonces las pueden denunciar por información, que es lo que está pasando en el caso que mencionábamos al principio. En ese sentido, creemos que es muy importante que nos organicemos en acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. ¿De qué vamos a hacer ante esta situación? Que creo que es súper emergente y que También, como respuesta a eso, se plantea este paro activo, bueno, donde hay actividades para que nosotros podamos justo ver qué vamos a hacer. Entonces, durante todo el día se están planteando actividades, pero también si ustedes tienen alguna en específico, pueden venir a la mesa y proponerla.
Pues, solo dos apuntes más. Nos solidarizamos totalmente con las chicas asesinadas por la policía local en Río Blanco, Veracruz. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y que los feminicidas de Grecia y Nezercuti sean denunciados, y rechazamos la revictimización que ha sufrido la chica después de sus muertes. Convocamos a la movilización del sábado 24 de marzo a las 7 p.m. en Victoria Alada, en la cual se colocará un altar en sus nombres. Nos solidarizamos completamente con el caso de las chicas de la prisión. También nos solidarizamos con el caso que se expuso apenas ayer de Bachilleres 1, en el que las compañeras estudiantes denuncian a un profesor agresor. También nos solidarizamos con ellas. Y llamamos a otras mujeres a que se animen a alzar la voz, a que denuncien, a que pongan las denuncias en la institución, pero que también juntas construyamos otras formas de protegernos, que no están solas, que no estamos solas, y que ya no vamos a estar esperando a que las instituciones nos cuiden, sino simplemente nosotras vamos a cuidarnos a nosotras mismas. Finalmente, el día de hoy justo vamos a analizar cuáles son las acciones que podemos construir para cuidarnos mutuamente, redes de cuidado, formas de autodefensa, que no necesariamente significa violencia, sino autocuidado, y demás acciones. Nos invitamos a las chicas a que ahora que termine, se integren a la facultad y empecemos a que continuemos con las actividades.
Queremos dejar muy claro que la UNAM ha dejado crecer el problema. La UNAM, a través de sus autoridades más inmediatas, podría detener esta violencia, y no lo hace, deja que se compliquen las cosas y nos pone en riesgo. Y no solo eso, sino que al lamento de los reclamos que escudan y se defienden con cosas como es el protocolo de la UNAM y ya está aprobado, cuando precisamente ellos en sus posiciones como secretarios, como directores y como administrativos podrían ejercer una presión y solidarizarse con la comunidad estudiantil y con las mujeres para poder cambiar estos protocolos y llegar a una solución que sea mucho más viable para todas. Con esto cerramos la conferencia de prensa. Otra vez, están todas las compañeras invitadas a participar en las actividades que estamos llevando a cabo en la facultad. Están invitadas a denunciar pública o anónimamente. Tienen el apoyo de todas. Y también a los compañeros les invitamos a que se empiecen a cuestionar las cosas que están pasando, a que se solidaricen con la lucha y a que respeten nuestras cosas. Muchas gracias.
A partir de las acciones que hemos llevado a cabo dentro de esta facultad, hemos sido amenazadas y exhibidas públicamente en los medios de comunicación por parte de compañeros de esta universidad, compañeros que se dicen humanistas, compañeros que se dicen universitarios y que nos están denunciando por ser unas feminazis que estamos ocupando esta universidad. Específicamente queremos denunciar a Lidia Espinosa, quien dice ser estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien ha usurpado nuestra intimidad en nuestros perfiles de Facebook, ha tomado capturas de nuestros perfiles y ha expuesto a muchas de las compañeras que estamos acá denunciando estos actos de la universidad en las redes sociales. Y también queremos decir bien claro y fuerte que este tipo de acciones las legitima la universidad, las legitima cuando no responde a los casos de violencia y cuando da pie a que compañeros de esta universidad nos violenten de esta forma, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es denunciar públicamente la ineficiencia de la universidad. Entonces también, pues decir claramente que si alguna de estas compañeras nos sucede algo, alguna de las compañeras que hemos sido denunciadas en redes sociales, pues hacemos responsable a este personaje por exponernos públicamente y a la universidad. Gracias. Ya, para acabar, los talleres que tenemos son exclusivamente para mujeres, pero también invitamos a los hombres que están aquí y ustedes mismos se cuestionen, ¿no? Ya están aquí, ocupen también los espacios universitarios y tírense un paro entre ustedes, ¿no? Porque ni siquiera se tira un paro. Entonces, cuestionense y también piensen en por qué también les duele tanto tener ese espacio, ¿no? Entonces, creo que ya es necesario que ustedes mismos empiecen a reflexionarse. Y ahí todo.